persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fondo matón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender.
La vida cuesta. Pero en este esfuerzo, nada mejor que seguir a los que se han caído y han levantado, los que han hecho un camino de no retorno y, sin embargo, han vuelto. El extremismo es más que un proceso ideológico. A veces es un refugio afectivo de quien está desnortado y no se entiende. Y hoy tenemos a un invitado con una historia fascinante. Se llama David Saavedra. Y ha estado 20 años en grupos nazis españoles. Acaba de publicar Memorias de un ex-nazi en Ediciones B, donde explica cómo se fue radicalizando, cómo defendía la supremacía blanca, cómo odiaba a otros. Y ciertamente el libro no solamente puede evitar que otros jóvenes sigan este camino, sino nos puede hacer explorar nuestros propios radicalismos, ese pequeño extremista que llevamos dentro todos. David Saavedra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, tú dices que han sido 2 décadas de tu vida tiradas a la basura.
Quiero creer que no, y por eso, bueno, me he visto obligado, porque era la única opción que tenía, a elegir entre, efectivamente, como tú has dicho, tirar mi vida por el retrete o convertir todas estas experiencias en algo productivo para la sociedad, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ponernos en ese chico de Pontevedra de 14 años que eras tú al principio de esta historia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese chico?
Bueno, pues lo primero, insisto mucho en la cuestión de que yo era un muchacho bastante normal, en la dirección de romper un poco los estereotipos, ¿no? Que siempre se utilizan para abordar estas dinámicas de pues personas descerebradas, con poca inteligencia, violentas, por naturaleza, etcétera, etcétera. Yo no era nada de eso, yo era un chico curioso, un chico pues que le gustaban los juegos de ordenador, las videoconsolas, bueno, un chico del montón, ¿no? De la media, más o menos. Y bueno, pues simplemente recuerdo perfectamente el momento de punto de partida, lo que encendió este proceso, que fue que estaba mi padre un día en el salón mirando un documental de, pues no sé si sería de la Segunda Guerra Mundial o de los fascismos, y a mí me llamó mucho la atención, yo estaba en el umbral de la puerta mirando una imagen donde salía Hitler pues hablando ante, no sé, muchos miles de personas completamente enfervorizadas, fuera de sí, y le pregunté a mi padre: papá, ¿quién es ese señor? Y me miró así un poco como sorprendido por la pregunta y me dijo: nada, un simple loco. Claro, en mi mente de chaval, que no, yo he de decir que en el colegio, si tratamos estas cuestiones, pasamos de puntillas sobre ellas. Yo no tenía ninguna referencia o ninguna idea global de quién era este señor y de lo que había hecho.
De Hitler.
Pero me llamó mucho la atención, o sea, me atrapó el cómo hablaba, el discurso, la reacción de la gente, ¿no? Y a pesar de la explicación que me dio mi padre, pues yo seguí investigando y claro, como no tenía nada dentro de la cabeza con lo que contrarrestar las informaciones o tener un mínimo de sentido crítico, dio la casualidad de que los primeros textos que cayeron en mis manos eran ya propaganda directamente, o igual no directamente, pero sí criptofascista, que bueno, pues en mi mente se desarrolló libremente, ¿no?
¿Y te fascinó?
Me fascinó porque al principio es fascinante, y esto hay que decirlo y hay que señalarlo. Uno, cuando claro, se adentra en estas ideologías, no se encuentra cámaras de gas ni odio al inmigrante. Lo que se encuentra pues es un discurso extremadamente atractivo, donde todo es heroísmo, épica, gloria y honor, lucha contra enemigos formidables, la defensa del bien, etcétera, etcétera, que son pues, cosas que cualquier persona normal identifica como positivas. Y luego, pues, yo lo que defino que es el radicalismo, que no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, no tiene nada que ver con una postura... No me gusta nada hablar de extrema derecha, porque extrema derecha es algo que viene de la derecha, ¿no? Y es que no es eso en absoluto. Yo lo que digo siempre es que es, de alguna manera, una costumbre a pensar de la forma más simple posible. Claro, esto coincide con cuando tienes 14, 15 años, que el mundo que tú percibes o tienes alrededor lo entiendes de una forma pues muy sencilla, no tienes muchos conocimientos, etcétera, etcétera. Pero cuando esa forma de pensar se instala en tu cabeza y empiezas a desarrollarte como ser humano a través de los años, manteniendo esa base, llegas al punto en el que tienes 25 o 30 años y crees en conspiraciones de poderes judíos que actúan en la sombra y tienen su propio plan de dominación para subyugar a los pueblos blancos, ¿no? Y ahí, pues ya evidentemente tienes un problema bastante grave.
La militancia en estos grupos nazis también te cambia poco a poco físicamente y tu apariencia, ¿verdad?
Sí, bueno, al principio lo que más llama la atención es el tema de la estética skin, pero eso dura muy poco tiempo, eso es una fase, suele estar relacionada los primeros años, cuando uno es más impresionable, entre los 15, los 18, 19 ya va uno tarde, y las acaba dejando, se centra más en el activismo político. Es remarcable que dentro de estos grupos los skins están bastante mal vistos. Entonces, pues yo al final, como hay como dos líneas dentro de este mundo, que esto lo remarco mucho en el libro, que son los que entran por la violencia, ¿no? Que la mayoría son skins, ultras, etcétera, y luego están los que están, digamos, valga la redundancia, atrapados por el discurso político, la ideología, esta lucha contra los poderes ocultos, y eso se centran pues únicamente en el activismo, ¿no? Pero aunque yo abandonase esa estética, que era muy identificable de primeras maneras, es muy importante decir que aquí, aunque, como te decía al principio, lo primero que recibe son valores de honor, de épica, de defender lo bueno, lo bello y lo justo, la propia dinámica de que hay una conspiración, de que constantemente está buscando cómo esclavizarnos, que cada vez tenemos menos tiempo, que... Ese rifirrafe entre las intenciones de esos poderes y el tiempo que cada vez es menor, te va frustrando, cada vez eres consciente de que la gente no despierta, la gente no ve esa verdad que solo tú ves. Tus proyectos políticos, la militancia en los diferentes partidos y organizaciones fracasa, pues porque estás fuera de la realidad y tú no te das cuenta. Y al final, la ira, el odio crece inevitablemente, aunque eso de discurso del odio, eso de, por ejemplo, nosotros nos indignábamos mucho cuando las fuerzas del orden entraban en la librería Europa de Barcelona, que era una de las pocas de España donde se vendía nuestra literatura. Y a mí a día de hoy me sigue pareciendo aberrante que a un librero se le persiga por distribuir según qué libros, ¿no?
Sí.
Ocurre que en esos libros, yo puedo dar fe de ello, no sé, vamos, en ni uno solo, se llamaba pues a odiar a los negros o a los inmigrantes o a los judíos, ¿no? Lo que pasa es que esa propia literatura lo que hace es sentar las bases para que tú, por ti mismo, por medio de todo esto que te comentaba hace unos segundos, de la conspiración, de que cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos blancos en el mundo, desarrolles de forma, desde tu propio yo, el odio contra todos, especialmente contra los judíos y contra el sistema, democracia, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces es un proceso...
Perdóname, sí, perdona. ¿Y tus padres se van dando cuenta de esto? Y en determinado momento creo que tu padre quiere mostrarte algo y quiere ver contigo la lista de Schindler, ¿no?
Sí, bueno, mis padres intentan reaccionar ante... Claro, yo no me doy cuenta, pero ahora llevo ya unos años hablando con ellos, tratando con ellos pues cómo fue este proceso, cómo lo vivieron ellos... claro, ellos me cuentan que fue algo muy rápido, que cambiaba muy deprisa, Efectivamente, mi padre cuando o mis padres cuando intentaron racionar ya era tarde. Es una de las cosas que yo más digo, que antes de llegar a esa literatura, a esos libros, uno ya está radicalizado, porque insisto, no tiene nada que ver con el discurso ni con las ideas. Es una forma de pensar, de razonar, de entender el mundo, etcétera. Y mi padre, pues sí, recuerdo que me puso la lista de Schindler y yo me empecé a reír, pero no de la película, sino de mi padre por creerse esa película, ¿sabes? En el sentido de cómo puede ser tan bobo de creerte esto, no ves que es propaganda del sistema, etcétera, 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 ¿no?
Suelo decir mucho.
Que yo tengo un libro, que lo sigo teniendo aquí, que era mi favorito, que se llama Historia de los Vencidos, que es de un autor negacionista llamado Joaquín Bochaca. Y es exactamente eso. Hay dos historias. La historia que cuentan en los colegios, que es la historia oficial, y luego está la historia oculta, que es la que el sistema trata de ocultar, que es pues la de los perdedores de 1945, los nazis, etcétera, etcétera.
Sí. Vosotros teníais como misión también abrir los ojos al resto de la sociedad. ¿Qué ocurría con las personas que no pensaban igual que vosotros?
Había en esto también dos vertientes, los que hablaban de dar por perdida a la población, pues porque la democracia, las modas, etcétera, etcétera, habían corrompido de alguna forma su sentido común, o sea, para que te hagas una idea del punto en el que estábamos. Y luego estábamos otros que creíamos que merecía la pena intentar rescatar a, entre comillas, nuestra gente, ¿no? Claro, aquí muchas veces en el cine, en Hollywood, se habla del manipulador, ¿no? El que sabe que lo que dice es mentira, pero bueno, pues lo hace para conseguir algún tipo de rédito político o para vender libros o yo qué sé. Pero eso no es así. O sea, yo puedo dar fe de que todos los oradores que hay dentro de estos ambientes, yo mismo, cuando estuve dentro de lo que llamo la burbuja en el libro, nos creíamos nuestro propio discurso y estábamos completamente convencidos de que transmitiéndoles nuestros conocimientos a estas personas les estábamos haciendo un favor y en el fondo los estábamos rescatando de toda esta propaganda judía que gobernaba el planeta, ¿no?
Es muy interesante cómo describes de una forma muy inteligente la cuestión de las emociones. De hecho, tú dices que las personas que son extremistas lo son siempre, que tienen una conexión, digamos, con las emociones muy peculiar y que tú sigues estremeciéndote cuando escuchas la voz de Hitler.
Bueno, esto, para entenderlo bien, lo intento llevar un poco al terreno de la música, ¿no? La música es, los gustos musicales son algo muy muy personal, que está implantado ahí desde muy antiguo en nuestro desarrollo. Y tú sabes que una música te gusta cuando te emociona, ¿no? Cuando el mero hecho de escucharla, pues te transmite unas sensaciones que de otro modo igual pues te costaría mucho experimentar, ¿no? Pues con la cuestión del radicalismo ocurre lo mismo. De lo que se apropia en un primer momento es de tus sentimientos. Al final, una cosa muy importante es que este tipo de formas de entender el mundo, me niego a llamarlo ideologías, lo que hace es suplantar todo cuanto tú eres. Por ejemplo, tú tienes tu propia ideología, tu propia forma de entender la política, como cualquier persona, pero si te quitan eso, sigue siendo Cristina, ¿no? Pues en estos casos no. En estos casos, si a ti te quitan tus ideologías, o sea, tu ideología, entre comillas, no hay nada, no hay nada debajo. Y ese es el problema gordo que hay con esto. Me enseñaron hace poco un documental sobre ex-yihadistas islámicos, todavía no lo he visto entero, pero uno de ellos salía diciendo que una vez salen de esa otra burbuja, lo que necesitan es una ideología, una forma de entender el mundo, porque se sienten vacíos, porque no tienen nada a lo que agarrarse.
Están huérfanos,
o sea, esa sensación,
claro,
es brutal, ¿sabes? Y este es uno de los principales problemas.
Claro. Hay una cosa que no acabo de entender. O sea, cuando tú abandonas el nazismo, ¿te pasas al leninismo?
No, mira, esta es una cosa que me gusta mucho que me saquen, porque demuestra más firmemente, si cabe, uno de los ejes de mi discurso, que esto no es una cuestión ideológica. Cuando yo, bueno, digamos que se rompió mi sesgo de confirmación, porque si no lo he dicho ya, lo tengo que decir ahora, cuando estás dentro de estos mundos, única y exclusivamente lees la literatura que coincide con las ideas que tú tienes.
Sí, entonces, nos pasa un poco a todos, ojo.
Sí, eso es verdad, eso nos pasa a todos y además las redes sociales fomentan un poco estas dinámicas ofreciéndonos constantemente las cosas con las que ya estamos de acuerdo.
Comulgamos,
¿no?
Sí.
Efectivamente, no me salía la palabra, comulgamos. Entonces, cuando un personaje que sale en mi libro, al que me refiero como Miguel, me ofreció un libro sobre, se llama Crítica de Economía Política, lo tengo aquí mismo porque estoy haciendo un vídeo sobre ello, de Marx, digamos que yo me puse a leerlo y no fue las ideas de Marx, que a mí las ideas de Marx de este señor me importan un pito, sino que no tenía nada que ver el discurso de este hombre con el antimarxismo que yo había profesado durante 20 años en estos ambientes, ¿no? Entonces eso fue lo que provocó de alguna manera esa imposibilidad de solapar un discurso con otro, de solapar mi discurso con la realidad. Ahí fue cuando empecé a reconectar, a volver al mundo en el que estás tú y en el que estoy yo ahora, o creo que estoy ahora. ¿Qué pasa? Que un modo de la mente, ya sabes que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y cuando yo empecé a detectar que todo cuanto yo era se desmembraba, se derrumbaba, la mente, que es muy pilla, intenta salvar los muebles. Esto que se dice, ¿no? Cuando está la casa ardiendo, pues salvamos lo que podemos. Entonces, dejé intacto todo lo demás, la defensa de la raza, la defensa de, bueno, hay una conspiración judía, etcétera, etcétera, y modifiqué la cuestión de la economía, pues porque ya era insostenible. Seguí leyendo muchos libros de estas cuestiones, y era imposible para mí seguir defendiendo que el marxismo que yo profesaba era el mismo que Marx defendía. Entonces, digamos que me agarré a una línea que se llama nacional-bolchevismo, que es son nazis, pero abrazan, en cierto modo, el bolchevismo. Y eso me sirvió durante un tiempo. Digamos que yo creía que había detenido un poco ese proceso de derrumbe, de desmembramiento de cuanto yo era, pero ese proceso es imparable, eso yo seguí. Claro, la misma curiosidad que me llevó a meterme dentro de este mundo me ayudó de alguna manera a salir de ella, porque yo quería seguir sabiendo, quería seguir leyendo, quería seguir comprendiendo. Y ya ha caído un pilar, pues los demás se desmoronaron, ¿no?
Es la historia de una pasión, porque en el fondo lo que hay es una inteligencia viva y una pasión emocional muy clara, ¿no? Que tampoco caracteriza a todo el mundo. Hay personas más y menos emocionales, más o menos pasionales, ¿no? Que te hace vivir la vida pues a grandes tragos. Y es muy interesante, ¿no? Que hayas recorrido además el nazismo, el marxismo. O sea, en el fondo es una búsqueda, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis, Memorias de un ex-nazi. 20 años en la extrema derecha española, que, como él dice, bueno, realmente tampoco es la derecha, porque en definitiva es un pensamiento estatal totalitario el que caracteriza al nazismo. Pero, en fin, de David Saavedra, que para muchos padres va a ser desde luego un aldabonazo y seguramente también para los chicos. ¿Qué tal vas con tu camino personal? ¿Cómo estás ahora?
Pues bueno, el primer obstáculo que uno afronta cuando sale de una burbuja es la soledad, una soledad absoluta, porque los que han sido siempre tus compañeros ya no te detectan como un igual, ¿no? Aunque tú no te des cuenta, ellos ven que tú ya has atravesado una línea, que suenas distinto, suenas diferente, y ellos lo que dicen, de hecho me acusaron desde muchísimo antes de salir yo en el programa de Jordi o de publicar el libro, de ser de Podemos, cuando yo no me he acercado a ese partido ni con un palo a 500 metros, o sea, jamás. Lo que pasa es que ellos desarrollan, yo le llamo el pensamiento de oposición, que si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Y lo que está más en el extremo contra estos grupos, ellos lo identifican como el partido de Podemos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un proceso bastante duro, fue lo peor de todo, me tiré bastantes años completamente solo y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Leí ahí atrás que la soledad hace más daño que 15 cigarrillos al día, o sea que yo no sé si me moriré de cáncer de pulmón, pero de viejo seguro no. Y bueno, ahora la verdad es que estoy bastante bien. He de decir que a raíz de salir en el programa de Jordi, me han hablado, o sea, gente increíble, me han mandado mensajes desconocidos que me han puesto los pelos de punta, los pelos del brazo, porque en la cabeza no me queda mucho. pero no sé, unas cosas, y he empezado a conocer a unas personas, a maestros, a padres, a madres, a psicólogos, gente diciéndome que, o sea, que verdaderamente entendía el proceso que yo había hecho.
Sí,
y eso,
es como salir de una secta. Y la verdad es que como lo describes con mucha inteligencia y muy bien, seguro que vas a ayudar un montón. Pues nada, bienvenido al mundo real, querido, que es un mundo difícil, hostil, pero
aquí,
sobre todo muy sólido. David Saavedra, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Un abrazo.
Un placer.
Adiós, adiós.
Hasta luego.